Bueno, pues si quiere empezamos por cómo era la matanza. ¿Se mata aquí todavía o ya no?
Ya no se mata. Mira, pues la matanza era que se compraban los cerdos pues allí a primeros de la primavera o quizás en el invierno ya se compraba el que se iba a matar al año siguiente, ¿sabes? Entonces se engordaba el cerdo en casa. Entonces se engordaba con harina, bertas y todo aquello. Sí, con harina de cebada. Y como ahora con vitaminas y eso no, se le engordaba natural. Entonces, cuando llegaba ya el invierno, por allí por diciembre.
Y bertas y cosas de esas.
O enero, pues entonces se hacía la matanza. Pues nada, se...
¿Y cómo se mata el cerdo?
Pues el cerdo se mataba, había un señor aquí en el pueblo que se dedicaba a esas cosas, se le llamaba, venía a casa, y entonces los de casa mismo le ayudaban, le echaban el cerdo sobre una banqueta, le tenían entre 4 o 5, porque claro, el cerdo siempre era muy grande.
Sí, ataban las patas.
Ataban las patas. Y entonces pues el matarife era el que le clavaba el cuchillo así por el cuello.
Ya sabía dónde tenía que ir.
Entonces bajaba una mujer, generalmente siempre era la mujer la que lo hacía, bajaba un balde grande, esos de zinc, cogías la sangre dándola vueltas para que no se cuajara. Y entonces con aquella sangre ya era, aquello era ya para las morcillas. Bueno, una vez ya muerto el cerdo, aquí mismo en la calle, lo echaban al suelo. Y se ponía unas gavillas de bálago.
Primero lo que es bálago.
Bálago es la paja grande, que cuando trillaba, la paja grande se cogía. Y aquello era el bálago ya con intención de hacerlo para el cerdo. Entonces, pues se cogía con el bálago, lo prendía en fuego, por las dos partes del cerdo se chamuscaba.
Chamuscaba todos los pelos.
Y lo raspaban con un cuchillo.
Sí.
Quedaba una corteza muy rica.
Sí.
Y después ya de limpio el cerdo, de raspado, con un balde de agua y unos trapos, pues se lavaba.
Sí.
Después ya una vez...
¿Con agua nada más?
Con agua, sí. Y una vez ya lavado, pues se colgaba en una escalera, lo abrían, sacaban el vientre...
¿No en una banca?
No. Era en una escalera que la colgaban
vertical.
La colgaban y la ponían sobre la pared, ¿sabes? Bueno, espera, si tienes razón. Sobre la banca se abría el cerdo, sí, y le sacaban el vientre. Y una vez sacaban el vientre, entonces era cuando ya le colgaban de la escalera sobre la pared. Entonces allí ya se lavaba y nada, pues se ponía un palo largo para abrir bien el cerdo. Y ya pues lo metían, pues generalmente había en todas las casas. Había una habitación abajo donde se colgaba el cerdo. Así hasta el día siguiente.
¿Se dejaba un día?
Se dejaba una noche, sí. Una noche, antes de deshacer el cerdo.
A deshacer,
El primer día hacíamos las morcillas. Ya con la sangre y el vientre una vez lavado, teníamos cocido el arroz, generalmente siempre era de víspera.
Sí.
Y...
¿Solo con arroz?
No, arroz, se echaba al arroz.
Cebolla.
Cebolla frita con la manteca. El entrijo, que se llamaba también.
¿Qué era?
El entrijo era...
Lo que sacaba de entre las tripas.
Lo que sacaba de entre las tripas,
sacando,
¿sabes?
Las tripas y tiene allí mucha grasa.
Sí. Sacando entre las tripas, ahí va quedando pues el entrijo, que se llama, que quedaba toda la grasa.
Y eso se partía menudito y se echaba a freír con cebolla.
Se echaba a freír con cebolla y se hacían con la cebolla el entrijo, más grasa que se añadía, pimienta, nuez moscada y la sangre del cerdo.
¿Y el arroz cocido de antes?
Sí, el arroz cocido.
¿Y esa pasta cómo se hacía?
El arroz se cocía pues con mucha cebolla y trocitos también de manteca cortaditos y nada más, no se echaba más. Cebolla y pimienta se echaba también.
¿Y perejil?
Y perejil, sí, perejil bastante, pesan bastante perejil, ¿verdad?
Sí.
Y luego pues al día siguiente después se apañaba pues con la sangre.
Se mezclaba con la sangre.
Cociendo las claras, se cocía en media hora, hirviendo media hora.
¿Media hora solo?
Solo media hora,
una hora. Como ya estaba cocido el arroz.
Sí.
Ya estaba cocido el arroz, pues media hora. Después había quien a la semana siguiente volvía a cocer otra vez las morcillas, ¿sabes?
¿Otra vez?
Sí, a las 8 días así se volvían a cocer otra vez porque se quedaban más duras y entonces ya había menos...
mejor.
Sí, había ya... para que no se perdieran, ¿sabes?
¿Y luego se colgaban, no?
Sí, se colgaban las morcillas. Nada, pues al día siguiente ya el cerdo se deshacía, el lomo para los chorizos...
A ver, ¿cómo hacían los chorizos?
Pues los chorizos se picaba el lomo en trozos pequeños y después se apañaba con sal y con pimentón, como ahora, ahora también se hacemos así.
¿Hacían los chorizos las mujeres o los hombres?
No, las mujeres hacíamos todo. Los hombres no hacían más que matar a los cerdos.
20 gramos de pimentón por kilo y 25 de sal.
De sal.
De sal,
dicho memoria,
yo no sé ni lo que es eso. Y nada, pues después ya.
Bien y había
los huesos, por ejemplo.
48 horas para que tomaría el adobo.
Sí, donde apuntes.
Y los huesos.
Que decíamos.
Sí. Los huesos, por ejemplo, y la.
Y bueno, pero vamos a terminar con los chorizos.
¿Sí? Pues nada, pues el chorizo se colgaba y después ya, como a los 24 días, bueno, el chorizo se colgaba en unas latas. Y se daba lumbre. Todos los días das un poquito de lumbre.
¿En unas latas?
En unas latas, en unos palos largos, que se los llamamos latas.
Ah, es que llaman latas a los palos.
A los palos largos, sí. Entonces allí se cuelgan los chorizos y se les da lumbre, pues todos los días un poquito, no mucha, ¿eh?
Cocinas esas antiguas que se hacían
lumbre. ¿Cuánto tiempo?
Pues unos 24 o según o 30 días, según, depende del tiempo que haga, porque si hay muchas nieblas es malo para la carne.
Y hace aire, pues...
Los curan ahí en eso y nada más con el aire,
con el aire.
No meten ahora leña.
Si no hay,
pero no están más ricos con el humo.
¿Y luego cómo guardaban los chorizos?
Pues los chorizos ya cuando están secos se embotan. Ahora lo ponemos en botes de cristal. En nuestros tiempos, cuando éramos muy pequeñas, los poníamos en, más bien en latas de hoja de lata.
¿Y en
botes de hoja de lata.
En botas de barro se ponían, se colocaban.
¿El aceite no se guarda aquí?
Luego se guardaba.
Pero poco.
En manteca.
En manteca.
Manteca. ¿Derretida?
Sí. La hoja bien preparadito, cortaditos los trozos.
Derretida, nada más la tapa por encima. Ponías la manteca derretida, ¿no? Taparlos con manteca, la tapa. Arriba la boca
se ponía un...
Sí, pero generalmente sí, siempre ya se ponen en tarros de cristal y bien tapaditos, herméticamente tapados.
Ahora ya
y embotados en lata
y
también.
¿Y ahora con manteca también o no?
No. Ahora no.
No. ¿Y con los lomos qué hacían?
Ah, pues con los lomos si querías los picabas y si no los hacías trozos Luchaos. Bien finos, los freías y luego los metías en aceite.
Ajá.
Para conservarlos, pues, para las meriendas y cenas y cosas de esas.
Hacía también lomo embuchado.
Y si no también, pues eso.
El cerdo, se llenaba el lomo.
Lomo en tiras, las tiras se les echaba un apaño con agua, con muera, en tres partes de muera por una de agua. Y después se echa pimienta, orégano, laurel, y allí se tenía... Pues son tres o cuatro días. Tres o cuatro días. Después ya se sacaba, se dejaba escurrir y se mete en tripa, bien de cerdo o de vaca. Y entonces ya pues también se cuelgan las tiras.
Ese es el lomo de tira.
Esas tardan más en curarse. Eso es igual cuatro meses.
Salchichones también se hacían, de carne picada.
¿Salchichón hacían aquí?
Sí, también.
También.
¿Y cuál era la diferencia con el chorizo?
Pues que
no tenía pimentón.
El salchichón y que se echa.
Tenía vino blanco,
sí, se echa una...
pimientas, que al chorizo no se le echaba, y sal, y no tenía más.
Y ahora ya se hacen los salchichones con un preparado especial que vienen ya de fábrica.
¿Siguen matando aquí?
No, porque ya nadie mata.
No, pero compramos lomo y hacemos tres en los chorizos.
O sea, que ustedes hacen el chorizo aunque no...
Yo sí, yo todavía sigo haciendo chorizos.
¿Por qué no le gustan los...?
Ay, porque ya no queremos bichos, hija. No queremos bichos ya en casa. Que huelen muy mal y no tiene cuenta. Mira, te pasa además que somos todas personas muy mayores. Por ejemplo, el tocino, los huesos y cosas de esas, pues ya no lo queremos porque no lo comemos generalmente. Cuando queremos lo compramos para un día. Pero no como entonces que eras joven y igual tenías con los huesos y todo eso... igual 15 días, ¿sabes? Ahora no lo queremos, pero queremos el chorizo, claro. El chorizo sí, porque te viene muy bien para
comparación de lo que se hace en casa, lo que se compra. Un punto de comparación.
El chorizo de casa es muy rico.
aunque la carne ya no es tan sabrosa como antes, porque es muy distinto, no,
porque antes de la carne, distinto
de la carne criada con harinas buenas, patatas y berta y cosas de esas, pues tenía un sabor especial la carne.
Claro.
Era riquísima. Y ahora es todo magro y todo sin sustancia, sin... No saben los chorizos como entonces, porque son muy duros. Antes eran muy jugosos, muy sabrosos.
Pero no serán duros porque no guardan en aceite, ya no guardan
no,
en aceite.
No, porque es mala clase la carne.
Porque están peor frías.
Cuando salen bien, te parece como que es un acontecimiento, porque generalmente salen los chorizos ya muy mal. Igual se abren por el centro y no unen bien, o salen muy duros así.
Hay y eso es años... por la carne, por la forma en que crían los cerdos.
Eso,
la forma en que
sí.
crían los cerdos.
Había muchas veces...
Hay años que no salen buenos, ¿no?
Para hacer chorizos y perderse, no unir la carne.
Uh-huh.
Porque les echan además cosas para que engorden y esas cosas pues luego perjudican la carne.
Uh-huh. ¿Y qué le iba a decir? ¿Y los jamones? ¿Cómo hacían los jamones?
Los jamones se hacían muy pocos, ¿verdad?
¿Por qué?
No, ya los jamones se hacían muy pocos.
He hecho muchos.
Pues porque...
Y me lo hago la mosca.
El jamón generalmente lo picábamos para el... Los jamones se picaban también con el lomo de la cerda.
Se hacía el
para
jamón.
Hacer el picadillo.
Para hacer el picadillo, porque si no, si quitabas los jamones salía un lomo muy, muy con mucha grasa. No sé qué echabas más que
yo
las mantas, que decíamos.
Jamones, yo hacía dos jamones.
Igual hacías un jamón de un cerdo, otro jamón de otro
el
cerdo.
Jamón, pues no consistía más que en ponerle debajo una capa de 4 o 6 dedos de sal, meter al jamón y luego llenarle de sal y apretarle bien, dejarle allí tantos kilos, pesaba el jamón, tantos días había que tenerlo.
Por ejemplo, si pesaba... Se preguntaba de sal de nitro. Primero.
Primero de sal de nitro.
De sal de nitro.
¿Qué sal de nitro?
Pues es una sal que es especial para jamones.
Que da color al jamón.
Y aparte de que le da color, dicen que no coge más que la sal necesaria.
Que ponía sajos
para que el jamón no salga salado.
Sajos de trigo, de grano, para aplastar
entonces,
el jamón.
Ah, bueno.
Pues entonces pues sal, ponía sobre en un cajón con una sábana debajo, que echabas allí sal, se ponía el jamón. Después cubrías con la sal bien, echabas las sábanas encima del jamón, echabas una piedra de peso para que saliese prensado, ¿sabes? Y decían a 2 días por kilo de jamón.
Se dice entonces, que un día cada kilo, ¿no? ¿Cómo?
Dos días. Sí.
Si pesaba 10 kilos, pues 20 días. Aunque le tendrías 24, no importaba.
Sí. Después ya se secaba el jamón, se le tenía mojo. En un balde con agua se le dejaba igual una noche.
Sí,
a mojo con agua.
La sal pegada que tenía, porque ya lo que había cogido, ya lo había cogido. Yo le untaba con azúcar y pimentón después.
Y después, pimentón
y azúcar.
Yo vinagre.
Y azúcar no.
Yo con vinagre y pimentón. Le untaba bien el jamón y ya colgarlo.
Vinagre y pimentón,
Y azúcar y pimentón.
¿Y cuánto tiempo tenía?
Ah, pues ese igual 9 meses o 10, o el año.
O sea, que de un año para otro.
Para que salía
de un año para otro.
Bien curado el jamón, pues casi un año tenía que estar curándose.
¿Y aquí tenían animales? Aparte de los cerdos, ¿tenían vacas?
Teníamos vacas, muchas vacas había en este pueblo.
Sí.
Yeguas de cría había también.
Yeguas, rebaños.
Ha habido hasta 7 rebaños, ahora no hay ninguno.
De ovejas.
Sí. De ovejas.
¿Con las ovejas qué hacían?
Pues nada, el pastor las llevaba al campo.
El pastor las llevaba al campo.
Y venían pues en rebaños y lo que aprovechaban era pues la lana que esquilaban por qué época.
Después de que venían aquí se les tenía los canales con pienso, porque claro, comían todo el día hierba, pero luego se les echaba paja y un puñito de cebada para que se entretuviesen. Y comían las ovejas y al día siguiente pues marchaban otra vez al campo. Y las ovejas de cría pues las dejaban en casa el primer día que parían para cuidarlas, para sostener a los corderitos. Yo a los corderitos les echaba un poquito de, en un canalito, un poquito de pienso, para que no chuparan las paredes y eso.
Sí. Y luego se quitaba los corderitos. ¿Había que hacer algo especial a los corderitos cuando nacían o...?
No, nada. Hoy algunas veces ya abortaban ovejas y había que tratarlas con inyecciones y esas cosas.
Sí.
Sí, pero corrientemente, si parían dos, pues había que amamantar aquel cordero, por ejemplo, de otra que se había quitado el cordero, marcábamos las ovejas, y aquella que ya no tenía cordero, se la amamantaba el cordero.
Sí.
Y se criaban así. Había ovejas que tenían dos y otras tenían uno. Y a lo mejor pues eran ovejas jóvenes que no tenían todavía fuerza para criarle y se le ayudaba. Y luego pues en el verano pues quitar las ovejas viejas, se vendían las ovejas viejas
¿para carne o para...?
Para carne, por ejemplo había 20 o 30 ya que ya aquellas habían dado todo lo que tenían que dar, aunque eran jóvenes porque tendrían 2 años o 3, pues eso se quitaban para carne y se dejaban corderitas de las que nacían para que se irían haciendo bajitas.
¿Y con las ovejas qué hacían? ¿Con los corderos de las ovejas?
Pues venderlos a los carniceros.
Era para las venta fundamentalmente.
Las corderitas pues se quedaban dejaban en casa para
criar, aumentar el rebaño.
Para reponer el rebaño de las ovejas que se quitaban.
Ajá. ¿Y los corderitos en cambio?
Los corderitos pues para la venta.
¿Y con la lana qué hacían?
Pues la lana venían esquiladores y los esquilaban. Se guardaban los vellones y luego pues venderlos
para colchones.
¿Y ya no hay colchones ni nada de lana?
Sobre todo para colchones. ¿Aquí se hilaba?
No.
O sea que la lana era fundamentalmente para vender.
Para vender, sí.
¿Y no esquilaban ustedes? ¿No venían siempre
esquiladores?
Sí.
Aquí no esquilábamos, no venían esquiladores. En el pueblo no había nadie que supiera esquilar.
No. ¿Y entonces venían de qué? ¿De Cuscurriza o de...?
No, de Triana, de todos esos pueblos.
¿Es de por ahí?
No, venimos, no, venimos.
De allí.
Sí. Solían venir de Treviana, de muchos sitios venían esquiladores. Nosotros casi siempre
con el coche de Vitoria. ¿Con el Vitoria?
No, Madrid.
Ah, Madrid.
Y entonces la lana era para ¿y pagaban bien la lana o...?
No, pues más que ahora sí. La lana no, ahora es cuando ahora no la paga nada.
¿No?
Nada.
¿Y eso?
Pues no la paga ni a 4 pesetas el kilo. Ni es ruina.
Pues porque
¿usted vende lana todavía?
Para colchones no,
porque no.
No tiene rebaño ya.
No tiene rebaño, ya lo quité. Pero antes sí se vendía.
¿Y por qué pagan tan poco? Si,
pues mire, porque no sé, todo es un...
Porque ya los colchones de lana lo primero que no se usan.
Pero se vende para tejidos, pero claro, así sí. Está todos los labradores. ¿Por qué pagan poco el vino? Y vas a comprar una botella de vino
y te llevan
1.200 pesetas por una botella de vino. Eso lo he pagado yo. En Canarias fuimos a comprar una vez una botella de vino y pedimos, háganos usted un vino de Rioja. Íbamos con unos amigos a un restaurante y pues, háganos un... Y ahí nos sacan el castillo de Saja.
Fíjate, qué alegría.
Y dice mi sobrina, pues sí, nuestro pueblo. Ahí va, qué gracia. Pues como es que el dueño del castillo de aquí es esto de Coca-Cola, socio de Coca-Cola. Y tiene 4 viñas peladas,
sí.
Mal cuidadas.
Sí.
Pero él compra vino por ahí, en botella, y lo lanza como que es de Saja.
Bueno, es de Rioja. Sí, compras de Rioja.
Que no sé de dónde lo compra.
Pero que aquí no hay viñas para cultivar, ¿no?
Tiene viñas también, sí, tiene
viñas, pero poca cosa.
Hombre,
para la propaganda
pues para...
que él tiene, no, porque vende vino en Alemania, vende vino en Canarias.
Pero pues tiene una distribución muy buena porque es de Coca-Cola.
Como él es viajante de Coca-Cola, pues no, lo va
a él compra mucho sitios. Vino, pero para aquí, por La Rioja, ¿eh? El vino que tiene es de Rioja, sí. Para que después, pues eso, claro, el vino de Rioja embotellado por ahí fuera es muy caro, pero aquí a los labradores nos pagan...
Muy poco.
Llevamos unos años que muy mal y apenas se vende.
¿Aquí hay viñas en el pueblo?
Muchas.
Hay
muchas viñas.
Y la gente
mucho
vive
que se
vino.
Está plantando.
Sí.
Pues se vive del vino y del cereal, de los cereales.
Labrador, se llama labrador.
¿Cómo es la vendimia aquí?
Pues la vendimia, pues
ya
nada.
Pues
ahora se ha reducido a nada, se puede decir. ¿Por qué?
Cada uno, claro, porque antes el vino se elaboraba en las bodegas.
Cada uno tenía su labrador. lagar?
Sí, sí, cada uno, sí.
¿Alquino?
Que se elaboraba en las bodegas y tenían prensas y tenían quinas, sí, para pisar el vino y tenían...
Pero ahora se han formado cooperativas.
Como se han formado las cooperativas.
Cooperativas, y hay aquí la cooperativa antigua.
Tantos kilos se cogen, tantos hay que entregar. Y antes era distinto porque había que tener 20 obreros cortando para hacer una tinada, para que saldría el vino claro. Y después tener 6 o 8 hombres en el trujal, trujaleando, pisando y todas esas cosas. Era mucho movimiento de gente. Pero ahora se reduce en familia.
Sí.
Si cogen 500 kilos de uva, 500 que llevan a la cooperativa, que cogen 1000, pues 1000 que llevan.
Hombre, hay cuadrillas también, porque los que tienen que coger bastante, pues hay que coger vendimiadores.
Pero poco.
Se cogen vendimiadores. Pero ya no, no hay jaleo, no.
¿Cómo
no hay jaleo? Se corta la uva, se lleva a tiro a las cooperativas.
¿Y venden bien la uva?
¿Eh?
Tampoco nada.
Nada.
Llevamos un año entero sin vender una gota.
¿Por qué?
Pues porque,
pues porque no sabemos lo que pasa, si es que no hay salida al exterior o no sabemos qué pasa.
Entonces van ustedes a vender la uva y no compran.
No, nosotros lo llevamos a la cooperativa.
A la cooperativa, tanto,
y las cooperativas.
Tantos kilos de uva tienes, tantos kilos de vino.
Claro,
tantos litros de vino. Sí.
Después,
y tenemos
se vende
que esperar a que lo vendan, y lo venden o no lo venden.
¿El vino o la uva?
El vino, el vino. Hay veces que se vende el vino y hay veces que se vende también uva. En uva también se suele vender.
O sea, que
menos.
Hasta que la cooperativa no le da salida, ustedes no...
No cobramos, ah, claro que no, hija.
Ya no salga, no hay salida.
No cobramos.
La cooperativa.
¿Y a qué cooperativa lo llevan?
Aquí lo llevamos ahí a Tirgo. Una cooperativa que está aquí en Tirgo, y hay unos cuantos pueblos agrupados.
Sí,
está Coscurrita, Tirgo, Villaseca, Albarruli y Saja.
¿Y cómo se llama el vino de aquí? ¿O cómo lo embotellan? ¿Con qué nombre?
Vino de Rioja.
Se llama, la cooperativa se llama Nuestra Señora de Valvanera.
Ah, Señora de Valvanera.
Esta señora de Valvanera, que es la patrona de aquí de la Rioja.
O sea, ¿no embotellan el vino?
No lo embotellan en la cooperativa, que eso tenían que hacer.
Yo no sé si lo embotellan, embotellan.
O sea, lo que hacen es vender al por mayor.
Sí, al por mayor venden. Miren los compradores por ahí, los esos de las grandes bodegas. Eso solo se compran el vino.
Cubas enteras. 1000, 2000, 3000, 5000 kilos, lo que sea, lo que tenga.
Ya. Y antes con la lana, ¿ustedes han hecho colchones?
Sí, muchas veces.
¿Cómo hacían los colchones?
Pues apaleando la lana.
Primero
¿cómo era?
Primero se lavaba la lana, porque sale muy sucia de las ovejas, claro. La lavabas, la llevabas, la ponías a secar
en
la calle.
Sola, no hacía falta ni jabón ni
ahí
nada.
En el campo.
La metías a remojo, la cruzabas así un poco y salía toda la mugre. Y quedaba la lana blanca como la nieve.
Y después apaleada.
Sin jabón, ¿no?
Sin jabón.
Bastante jabón tenía con la grasita de las ovejas.
Y luego pues apaleada con una vara.
Con una vara.
Una vara se apaleaba y luego se hacían los colchones.
¿Y cómo hacían los colchones?
Pues los colchones eran unas telas largas, para después, claro, doblarla para adelante. Esas telas llevaban seis tiras en cada mitad, seis tiras con unos agujeros. Y por allí metías las cintas, una vez ya que y estaba la lana peleada,
largas, enhebradas,
la iba,
se metía la cinta y se ataba. Y
ibas poniendo sobre la tela, pues la lana bien, toda bien puestecita, cuando ya la habías colocado toda, pues entonces echabas la tela para adelante, cosías los lados, y entonces después con dos agujas, colchoneras que se llamaban unas agujas muy largas, pues se pasaban por los agujeros, se pasaba una cinta y se ataba. ¿Vale? Así era.
¿Y con los colchones vendían los colchones o...?
No, los colchones
no, los hacíamos cada cual. Yo me voy a marchar,
para
mojas.
Casa.
Sí. Que hacer la cena.
Tienen que hacer, ¿no se queda un poco...?
Ya, te explico esas.
Estas son... Bueno, pues venga.
Yo me he vuelto, tengo que hacer la cena.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
¿Qué hacen, una encuesta o qué es eso?
Sí, una encuesta. Y entonces, o sea, que los colchones no se vendían nunca, no vendían ustedes.
No. Nosotros vendíamos la lana.
Esta rebaño.
Por ejemplo, la que quería hacer un colchón, te pedía, oye, dame 40 o 60 kilos de lana, y siempre se escogía la lana buena de ovejas merinas, de ovejas buenas, porque hay muchas ovejas que no sirven para colchones, vamos, que es mala lana. Las churras, por ejemplo, es todo pelos y todo. En cambio, la merina era la mejor oveja para hacer los colchones. Era la lana que unía.
Ya hace poco se usa la lana, para colchones nada. No quiere nadie el colchón para dormir ya de lana.
¿Ustedes tienen todavía colchón de lana?
Yo tres tengo, me da una pena quitarlos. Porque es que
yo
es
una tengo lana uno y tiene polilla. Como tiene polilla, le estoy diciendo que lo voy a quitar.
Rebañera polilla. Que era, pues.
¿Sabes lo que es polilla?
Cogía sí.
polilla la lana.
Lo mejor del rebaño me lo cogía para hacer los colchones. Me da una pena quitarlos. Como yo, la cama mía que uso no es de lana, es de.
¿De
pies? De esos colchones.
¿Y eso duros. Por qué?
Porque
ha cambiado el colchón.
Son más sanos, porque el otro, pues para los huesos y eso es mejor el colchón duro. Y la lana te entierras entre ellos. Para la lana para el invierno buena, porque da mucho calorcito.
¿Y aquí la leña de dónde traían para calentar la leña? ¿Tienen monte el pueblo?
Pues aquí, mire, con las setas que se podaban,
de las viñas,
se quitaban
cepas,
de las viñas, se saca muchas setas. Muchas cepas que se saben.
Y además se compra por ahí fuera leña buena, ahora que tiene un poquito económica así. Claro, pues
traen
para
un
meter.
Camión de leña y ya está.
Claro, por ahí de los pueblos.
Y vamos a ver qué más cosas. Sí, cuando una cerda estaba criando cochinillos, alimentaban a la cerda de una manera especial, le echaban.
Hombre, pues siempre, sí,
siempre se le echaba más, se le echaba a las crías.
Se le echaba
a
mejor de comer,
claro.
Se la procuraba cuidar mejor.
Sí, mejor. Bueno, y vamos a hablar ahora de las bodas y de cosas de esas. ¿Cómo eran las bodas antes?
Pues antes, como ahora.
Las bodas, pues
como ahora. ¿Había baile aquí o?
Pues ya ha habido tiempo, ya hemos conocido.
Ya está todo ya más muerto.
Ya había conocido todo, ahora no estamos más que cuatro jubilados.
Yo he tenido hijos y aquí no se casó nadie. Tres en San Sebastián. Tengo para allí cinco en San Sebastián. Y todos se han casado para allá.
¿Pero cuándo se casaron ustedes?
Yo, pues aquí en el pueblo. Pues
pero bueno, pueblo, ¿se casaron con chicos de aquí del pueblo?
Yo sí.
Yo estoy soltera, no puedo hablar en ese sentido.
Pero vamos a ver, ¿cómo era el cortejo? ¿Cómo se hacían novios? ¿Cómo era antes? ¿En el baile o había que ir con pues, el cántaro pues, a la fuente?
Pues
o...
que te conocías del pueblo y nada más. Y hablabas todas las noches con ellos, ya sé, te ibas haciendo amigos, cada más amigos hasta que te casabas. Sí. El mío bien bueno fue, ya hace 28 años. Está arriba en el cielo. Sí, sí.
Y cuando iba a ser la boda, ¿cómo era la pedida de la mano?
La pedida de la mano, iban los padres del novio, con novio, a pedir la mano.
No, ni me acuerdo ya, hace muchos años.
Sí, a pedir la mano de la
hija, sí.
De la novia.
Sí.
Y entonces, pues, se le concedía la mano. Y en algunas ocasiones, antiguamente, y hace muchos años, pues la decía, yo le doy una viña, tú le das una pieza,
claro.
Cosas de esas.
Sí.
Pero ya eso no existe.
Pero que los padres, ¿qué era tradicional que los padres dieran a la novia?
Ah, bueno, pues se la preparaba en un ajuar muy bueno, de
sí.
Mucha sábana, de muchas ropas,
pues
de muchas cosas.
Cada cual daba lo que
cada
podía.
Cada cual lo que podía. Vale. Pero vamos, corrientemente a la novia preparaba un ajuar que tenía ropa para toda la vida casi.
Sí.
Según.
Sí.
De
o sea
todo,
que aquí
de todo habría.
Y el que no,
depende de la.
Y el que no tenía dinero, pues lo imprescindible, si no podía la pobre gente, pues se hacía eso.
¿Y el ajuar se exponía?
Yo que he tenido seis.
Yo no.
Y hace
aquí no se conoce eso. Esas exposiciones yo no lo he conocido.
No. O sea que a la novia. ¿Y qué regalaba el novio a la novia cuando se iban a casar?
Ah, pues mira, porque
ya
regalaba unos pendientes o una cadena con una medalla, la Virgen o cosas de esas.
Sí.
Sí.
¿De dónde han venido? ¿Para esos pueblos?
Sí.
¿Y ahora dónde hacen la noche?
En San Vicente de Sonsierra.
Ah, San Vicente, ahora Sonsierra. ¿Lo conocen aquellos?
No, todavía no.
Ah. Pero está en un alto,
sí.
Viniendo de Logroño.
Y usted que ha tenido hijos, cuéntenos. ¿Y usted, cuando el traje de novia, era costumbre que regalara el novio el traje?
¿Qué va? No. Con la familia, los padres.
La novia se lo compraban.
¿Y hacía el traje?
Que antiguamente
que no había
yo recuerdo de mi madre no se casó con traje blanco como ahora.
Y yo mi madre tampoco, me acuerdo.
Se casó un vestido muy bonito con encajes por aquí, todavía le tengo la fotografía del viaje de novia. muy bonito el vestido, pero no era blanco.
Como la difunta, la de la estanquera, la me pedí un remiendo, un cacho de tela para comprarle igual la tela de marrón. Esa de aquí, de la estanquera, ¿cómo se llamaba? La, no, la hermana. La,
en ese caso con traje marrón.
Marrón,
todavía.
Vestido marrón, sí.
¿Y hizo usted el traje?
Yo, qué va, me lo hicieron. Yo. Bastantes cosidos para seis hijos. Que mira.
¿Y cuando se tenían
todo
los niños?
Todo se lo hacía yo bien
nomás. Hace unos años tenían la costumbre de casarse con traje blanco.
Ahora sí, pero antiguamente...
Antiguamente no.
Es cuando se, no se, hacía blanco, se merecía, ¿no?, llevar un traje blanco, porque la mayor parte de las que van a casarse ya...
¿Iban embarazadas?
No, de, toda, de todavía. La,
que han perdido la inocencia ya.
Ah, ¿no? Dice ahora.
Ahora.
Claro, sí.
Que ahora están, sin embargo, todas se casan
de blanco. La maldad que hay ahora, de antes.
Antes nada, antes de la boda, ni un beso.
Me acuerdo yo de la... Pues de todavía. Me acuerdo yo de la de esta de aquí abajo.
La
sí, que fue a casarse la hija y claro, iba vestida de novia. Novia, y fue y su madre, la pobre, estaba enferma, estaba en la cama. No podía ir. Y dice, hija de mi alma, dice, eres digna de llevar ese vestido. Vas como Dios manda, porque si no vas como Dios manda, quítatele, quítatele.
Vas como mira, está muy bien, mira, y la muy madre, religiosa.
Muy religiosa, y la decía la hija, dice, vas, si no ves como Dios manda,
hermana, sí,
quítate ese vestido, como porque Dios no te manda. Corresponde, eso es pureza. Ese vestido que llevas es de pureza. Si no vas bien como tienes que ir, quítatele.
Pero antiguamente no se iba así mucho de blanco como ahora.
Pero antes no se iba tampoco.
Sí, pero la esa me pidió a mí un beso para comprar igual vestido marrón.
Y cuando usted tuvo a sus niños, ¿quién la atendió?
Yo sola.
Los familiares, la madre, el padre, sí. Hasta las tías.
Aquí en casa lo hacíamos todo.
Cuñadas, en todo, casa. En casa, antes.
Yo no, para los seis,
no,
en casa.
No se iba a las clínicas a dar aluminada, se daba aquí.
¿Y no había problemas?
Uy, no, me he perdido todo.
Para mí, don estuvo para todos, que todavía sí. Está aquí.
El médico.
Se lo atendía, no había comadrona, también había comadrona, estaba la sala, que le ayudaba mucho. Pero vamos, corrientemente era el médico el que estaba en todo.
¿Y cuando nacía el niño, qué hacían?
Pues qué van a hacer, pues mataban una gallina para darnos caldo.
Sí,
y así, la gallina y el caldo de la gallina, pues no lo comíamos. Uh-huh. Una gallina así cuando daban salud.
Sí, nada sí. Más que una gallina.
O dos o lo que sería.
Uh-huh. Pues metían al hijo a sudar con la madre, yo claro. De eso sí que me acuerdo.
Sí, a sudar.
En vez de ponerle en la cunita que pues, le bañaban, ahora le limpiaban, pues, lo metían con la madre a sudarle.
Siempre, pues siempre madre.
¿Antes de limpiarlo?
Siempre, no, después de limpio.
¿A sudar?
De limpio.
Sí, ¿y por qué a sudar?
Pues porque el niño necesita frío, necesita calorcito. Y ahora
pero
no,
ahora, es ahora, ya ahora es más
les,
sano.
Se les ponía una botellita de agua caliente y ya está solucionado el problema. Pero antiguamente decían, a sudar al hijo. Y estaba 4 o 6 días con el hijo ahí en la cama.
¿Y qué contenta estabas con él en la cama?
Y qué contenta con él.
¿Y él se daba el pecho?
Sí, okay, yo todos con pecho, sé que yo.
¿Cuánto tiempo?
Pues que sé yo, por ahí...
¿Cuánto tiempo ha dado a sus hijos?
Pues por ahí un año o así les daba. Uh-huh. Les ayudaba a darles otras comidas también.
Sí. ¿Y a las hijas igual?
Igual, hijas que hijos. Uh-huh. Más da, igual.
Uh-huh. ¿Y cuando iban al campo, qué hacían con los niños?
Bueno, yo pues poco. La madre se quedaba a cuidar al niño. Claro. Iba al padre.
Aquí sí, porque no, en otros sitios dejaban a los niños solos.
Aquí no. No.
Nadie
yo he ido poco al campo.
Ni las más personas que tuvieran menos dinero.
Nadie.
Pues yo al campo no he ido. Dejar los hijos solos, no.
La que tenía hijos
aquí
pequeños,
pocas han ido al campo también.
Aquí, las que tenían hijos sí. Pequeños siempre a cuidar al hijo. Cuando el hijo ya ha sido ya mayorcito, que iba al colegio o eso, pues entonces ya sí, iban al campo.
No
pero generalmente iban al campo por la tarde. Pero
no
mañana,
lo puedes dejar abandonado, una criatura
pequeña.
Por la
mañana
pequeña,
se quedaban en ahora. Casa. Claro. Ponían la comida para los
me acuerdo
maridos,
que los tapábamos
los
antes,
críos,
cabeza y todo, los tapábamos.
¿Qué hacían?
Que los tapábamos hasta la cabeza. Uh-huh. En invierno, a los críos, sí. Los pequeñines.
Uh-huh.
Sí. Les damos papilla.
Uh-huh.
Antes harina, pan. Lo llevamos al horno a tostar.
Harina
tostada.
Y solo la hacen ahora en Canarias, sí. En el negocio, que casi todos los niños los crían con gozo.
sí. No con las harinas estas que venden en Nestlé y eso.
No, no, bueno, los que pueden, sí, pero la mayor parte de los canarios las crían con gofio, con harina tostada. Y bien hermosos que se les crían.
Y entonces cuando, iba a decir yo, sí, cuando el novio, cuando iban a casarse, el novio no regalaba nada, dice a la novia, no.
Pues sí, siempre tenía una atención, siempre regalaba algo. Y que podía, pues
un anillo o lo que sería.
Un anillo, pendientes, una cadena, en fin, lo que sería.
¿Y la novia, el novio?
Pues igual.
Parecido.
Pues unos gemelos, en fin, lo que se le ocurría.
No nos acordábamos más que se serían buenos los...
Punto de vista que se mire, quien paga las consecuencias son los hijos, los jóvenes.
¿Usted tiene hijos divorciados?
No, por desgracia, por suerte no. Tengo 6, un inválido, pobre hijo, en una silla, lleva 28 años, un accidente.
¿Y un accidente?
Un chico buenísimo, que era una bellísima persona.
Ese vive
persona,
por la fe que tiene.
Iba al trabajo, vio una lechera que no podía la pobre con las garrafas ponerlas en el tren, la fue a ayudar. Se dio un
y le llevó arrastras.
Y le llevó el tren.
Eso fue en la vista San Sebastián. ¿San Sebastián lo conocen?
Sí.
Y desde bueno, entonces.
De Rentería para San Sebastián, por aquello.
Desde entonces, el pobrecito está paralítico.
No sería más que eso.
¿Estaba casado?
Todos los huesos,
hijos, sí.
Todos los huesos de su parte los quitaron todos podridos. Ahora tiene una pierna llena de agujeros, de llagas. En agosto suele venir.
Y me gustaría ser pobre, pero si le digas
en Semana Santa,
¿cómo conforta oírle hablar? Edifica de
en Semana Santa no había hecho más que salir de la residencia y le dijo, no vayas,
una fe tan grande,
que no estás tan bien para que vayas, madre,
una fe
que quiero ir.
En Dios que,
y ahora vendrá en agosto, si puede venir.
Te edifica desde luego.
Muy religioso, y manda esa gente,
si viene
con la paga que le dan,
él va a la iglesia, lee la epístola, lee
la
serie.
Con la paga que le dan y manda esa gente de los pobres, esa gente de América, esa tierra por ahí manda.
¿Y cómo puede mantener a sus hijos?
Pues tiene
mira, le llevan en una... le llevaban a trabajar, ¿no?
Sí, en un taller de...
un taller...
de esto de coches.
De taller coches. Le llevaban en una carrocola, claro, con la carretilla, porque no con el carro de inválidos. Le montaban en coches especiales y le llevaban a trabajar.
Cuando puede, pues
cuando
a un
puede,
señor y le llama.
Y le llama.
Además, no, pues no llega a 60, lo quedan de pago, mire. La verdad es que lo ayudo mucho yo.
¿Y la mujer?
Tiene aquí una casilla pequeñita, pues le pago yo la contribución, el agua, la basura y todo eso, sí, ¿no?
Y él viene todos los años aquí, su voz es venir al pueblo. Venir todos los años un mes aquí, tiempo que fuera. Es una bellísima persona, la verdad. Todos los hijos de esta han sido muy buenos. Mi marido era una bellísima persona también.
¿Y sus hijos trabajan ahora todos por San Sebastián?
Sí.
Aquí en el pueblo no se ha quedado ninguno.
Aquí tengo una.
Una hija se ha casado aquí.
Sí.
¿Y ella sigue viviendo de la agricultura y eso?
De la agricultura vive, sí. Que no sacan nada, dicen, que no...
labradores.
Que no sacan nada. Y les viene mal los años y la uva no se la quieren, el vino andan también mal y así.
Uh-huh.
Pero lo poco que tengo yo, pues ella lo lleva.
Sí.
Claro.
¿Y nota alguna diferencia entre los gustos y las...
van a terminar, si no les cuentas el Estado, por
dejarlo todo para
seguir. Aquí todos los labradores, ningún hijo quiere quedarse en la labranza.
Deje comer, entonces. Por ahí el campo también está malo.
No quieren quedarse en la labranza porque ve que eso es una ruina. Porque están trabajando con los burros y luego resulta que viene un pedrisco, que viene una cosa, que te expones a todo...
Que no les apoya nada el gobierno.
Y se quedan a la Luna Valencia. Y ven el esfuerzo tan grande que es, porque el campo es muy duro, y luego que no tengan ninguna compensación, ninguna retribución del Estado, que les protege muy poco.
¿Y tiene pues, la mujer aquel año, fíjese? Aquel año...
Pues los hijos no tienen ningún
Mario malo.
Salvador.
Se murió de cáncer.
Vas viendo
de
todos los
luego a la mujer la tuvieron que llevar a Madrid, a vida muerta, a operarla.
De Barrenderos.
Ahí niños que van a llorar. Me oí pobre. Aquel mismo año llevaron a la...
Sí, sí.
A operar a Madrid, a vida o muerte, ¿eh? Le quitaron el brazo. Y así andas después y no sabes que está bien, siempre tiene algo. Y pero me pido no más a Dios matrimonio que, más que me lleve a mí antes que a ella. Esto va a ser de él, según está. Me lleve a mí antes que a ella.
Labrador está muy poco protegido, así que los hijos de los labradores tienen el problema, no quieren ninguno ser labrador. Entonces se marchan, uno aprende tornero, el otro aprende mecánico, el otro, si los padres pueden con mucho sacrificio darle una carrera, se la dan, que malo está todo también, porque hay más burros que pesebres, y nada más, y no, aquí no quedan labradores. En cuanto
tienen un trabajillo por ahí,
una docena o dos docenas que hay de labradores así mayores, que son los que con mucha suerte llevan la labranza. En cuanto eso se acabe, ya, en cuanto eso se vuelve, se acabó.
¿Y qué?
Se va a quedar todo el campo perdido.
¿Qué diferencias encuentran de gustos entre las chicas jóvenes y antiguamente cuando ustedes eran jóvenes? ¿Qué diferencia? ¿Qué gusta hoy a las chicas?
No sé si las chicas no sé lo que quieren, porque no se sacian con nada.
Mucho vicio ahora.
Porque si está en discoteca, que si lo otro sitio, a base de gastar mucho. Antes, pues con una gaita y un tamboril era más felices que Roque. Y si íbamos a la fiesta de un pueblo, te daban las alpargatas y camina. Y hoy tienen que llevar de 1000 pesetas para arriba. O sea que hoy supone mucho esfuerzo.
¿Pero qué creen que gusta hoy a las chicas?
¿Qué gusta? Sí. Ni se sabe.
Los vicios que hay ahora, eso, los vicios, los de la guerra.
Sí. ¿Qué aficiones tienen? No.
Ahora todos estudian, todos estudian. Todos estudian, ahora todas las chicas que hay. ¿No?
¿Y trabajar?
Aquí mire usted, mayores que somos, yo vivo en esta casa, que es un casón, necesitaba una persona para que me ayudara a limpiar, no encuentras a nadie que te eche una mano. Porque todas las personas mayores estamos jubiladas, ya con su jubilación, pues. Ya que vas a esperar de una jubilada, pues nadie quiere, no necesita trabajar.
Claro.
Y las jóvenes, ¿no hay una que puedas echar mano, que todos se marchan? ¿Todos se marchan?
Mira, yo vivo sola en esa casa. ¿De la casa Altilicona? Allí vivo yo solita.
Mira, ayer, hace 15 días se murió una vecina que vivía ahí, solita. Un día se murió.
¿Y en esta
aquí familia? Vivía otro matrimonio, también de 84 años, murió. También.
Él es en Vitoria, años, el marido en Vitoria está con un hijo.
Dentro de 10 años aquí no van a quedar viviendo más que 4 gatos.
Uh-huh.
Un pueblo tan bonito que es.
Sí, ¿han visto el pueblo?
Lo creo.
¿Han visto?
Sí. Es precioso el pueblo, sí.
Y está intacto porque no ha hecho nada, no ha hecho más que por dentro arreglarlo un poco, porque por fuera las paredes están igual que estaban.
O sea, que el señor este de Coca-Cola compró el castillo.
¿Compró el castillo? Por una perra gorda le debió comprar.
Uh-huh. ¿Y aquí hay horno todavía?
Mira, esa casa
era el horno.
¿Cuál?
Esa pequeñita. Ahí era el horno de cocer el pan y ahí íbamos a amasar.
¿Y qué
amasábamos en casa?
Aquellos tortos que hacíamos
más
de manteca.
No creo.
Amasábamos.
Y con carrascos, antes toda esa plaza no estaba tan limpia, porque ponían ahí un alto de encina, de carrascos, de leña para atizar al horno. Y esa puerta dentro pues tiene un horno grande, y ahí se cocía el pan.
Perdón. ¿Y el horno era el único del pueblo?
El único.
¿Y cómo se cocía? ¿Se
antiguamente ya había más, yo he conocido otro horno.
Yo también donde, que recuerdo, no sé dónde, por allá abajo, donde
la, tiene el patio la
mesa. Sí,
antiguamente había otro horno.
¿Y hasta cuándo se coció? ¿Hasta cuándo se usó el horno?
Uy, hasta el año 40, sí.
Muchos años.
El año 40 todavía se estaba cociendo. En la guerra se cocía el pan. En la época de la guerra y después duró unos años.
Uh-huh.
Y misma de amasábamos, nos daban un trocito de levadura, lo amasábamos con harina y con fermentada, vamos. Lo teníamos un día antes la levadura y luego lo amasábamos con tantos kilos de harina, para tantos kilos de harina.
Aquellas tortas rojitas, qué ricas sabían.
Y echábamos sal y la levadura,
¿qué amasaban?
Pues con la levadura,
¿Pero qué amasaban? ¿La harina?
Harina.
¿Y agua?
Harina con la levadura. Y eso mismo hacía fermentar a la harina.
¿Y luego cuando mataba?
Al día siguiente se tenía unas cuantas horas que fermentaría y lo llevábamos al horno. Cuando ya estaba la harina pujada, pues hacer los tortos. Primero hacíamos unas tortas de levaditas, las echamos aceite por encima.
¿Qué rojitas salían?
Qué rojitas, y se metían al horno y aquello era gloria bendita.
¿Rojitas? ¿Eran de color rojo? ¿Pero sí, les echaban algo?
¿Aceite?
¿El aceite
hacía que se pusieran rojos?
Doraditas. Sí. Y después pues, el pan, se hacían hogazas, que llamábamos, de 3 kilos. Grandes, pero aquel pan lo tenías 15 días.
Yo cocía poco, porque antes se quedaba, no lo querían.
Nunca se quedaba duro.
Yo para ese 8 gazas hacía.
Yo por ahí 8 o 10, pero yo para mí sola, pues lo repartía a esta prima, a la otra, y cuando iban cociendo el día, me iban dando. Comía siempre pan tierno.
Claro,
sí. Ahora estamos al vicio. Hay todo otro, tenemos todo el pan tiernito del día, todo.
Pero no se ha documentado.
No falta, no sabe, no.
¿Y molino había aquí?
Pues no.
¿Dónde estábamos? ¿De Tirgo? ¿Dónde lo molían? ¿En Tirgo? ¿En Tirgo? ¿En Aro? ¿Han visto Aro?
No, todavía no.
Es un pueblo grande, Aro.
Sí, ahora vamos para allá.
Se llevaban las cargas de trigo y se molían. Traían 2 sacos o 3 de harina y a gastarle aquello. Lo cerníamos con sudazos para quitar el salgado. Y quedaba la harina limpia. Hacíamos un pan riquísimo. Porque quería integrar.
¿Nunca vendían la harina?
No. Trabajábamos para vendíamos tantos kilos de trigo, lo que nos sobraba. Lo demás calculábamos lo que nos podíamos gastar al año, a pan.
Eso. Se calculaba lo que necesitabas para comer. Se dejaban tantos kilos de trigo. Se molía de vez en cuando en Aro, en Tirgo, donde sería, se bajaban un par de sacos, se molía y cuando se acababan aquellos, bajaban más trigo a moler. Uh-huh. Lo cerníamos con unos pedazos y quedaba la harina blanca como la nieve. Salía un pan exquisito, riquísimo. Muy rico, muy sabroso. Además, no es como las levaduras de ahora, que todas son artificiales. Entonces era levadura natural.
¿Danubio? ¿Es que se llamaba?
Sí,
¿levadura Danubio?
No. La levadura lo hacía la y nos daba un trocito de masa.
Danubio a la que no echábamos esta levadura de eso.
¿Y cómo se hacía la levadura?
Pues dejando un trocito de masa, por ejemplo.
¿Qué fermentaría?
Un trocito de masa y lo dejabas 2 días, envuelto en un pañito blanco, y aquel pan fermentaba, se hacía ácido. Y con aquel pan después lo volvías a amasar con la harina y agua corriente y hacía fermentar toda la harina.
Y antes de que se pusiera ácido, se cocía, claro.
Sí.
No, en el momento que empujaba el pan, se cocía en el horno. Era muy bonito.
¿Qué no tenés hoy?